Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Largo, un buen arranque de semana para usted. ¿Cómo va? ¿Cómo lo encuentra este lunes de invierno?
¡Hola, amigo! ¿Cómo están? No estoy muy bien de la voz, pero no se dejen llevar por eso. Estoy mucho peor del cerebro. Así que no se dejen impresionar.
No dejamos impresionar. Entra bien a la ola de frío, Darwin.
Sí,
entra...
pero hemos sobrevivido acá en casa,
sí,
señor.
Perfecto.
Toda la semana, mi hijo hipotético, mi hija, el apartamento... Quien les habla, todos enfermos, señor, tosiendo todo, con fiebre,
un otoño duro,
sin jardín, sin nada, y tuvimos toda la semana, señor. Ahora necesito yo una semana de recuperación mental, ¿verdad? Así que tengan paciencia, ¿verdad? Porque uno tuvo toda la enfermedad de la que le vino, de todos los virus que, ¿verdad? Tiene... Creo que tiene, me parece que yo no sé si es mi hipotético o esa apartamento que tiene los adenoides muy, muy grandes, ¿verdad? Y muy,
está buscando resistivos. Ricardo, adenoides, yo no me acuerdo, ni siquiera
lo he buscado. De lo que se le decía las vegetaciones, señora.
Un parche de tejido en la parte alta de la garganta.
Justo detrás de
la nariz. Hay que operar la
vegetación. Ahí guarda, para mí guarda todos los virus. Para mí ahí tiene la encarta de los virus, tiene. Y los va sacando a uno, ¿entiendes? Y yo ya estoy que me los agarro. No estoy fuerte, evidentemente no estoy fuerte y me los agarro y todo. Pero lo peor igual fue toda la semana. Con mis dos hijos, ¿verdad? Yo entiendo ahora, la verdad que miro de otra forma, ¿por qué se suicidó la muchacha de Nueve Luz, ¿verdad? Es importante.
Sí,
es un momento que
en el que
la quebraron, no pudo sostener, se colgó de una nube, señor.
No, justamente, la historia,
nube de oscuridad.
Pero hubo más cosas, Darwin.
Los niños, sacudón que tenía después de hacer, ¿sabes lo que es grabar? Porque yo es como si hubiera grabado toda una temporada, ¿entiendes? Grabé, eso es lo que sentí la semana pasada, grabé una temporada entera de Nueve Luz. Y yo creo que se pasaron de roca con las grabaciones, los peruanos la tuvieron 2 o 3 días ahí metida ahí adentro y salió con una depresión espantosa que se tuvo que... Por eso le tenés que atarte que darle vacaciones a la maestra y todo eso.
Sí, señor. Me parece muy bien.
Y tienen que tener tanto de día de vacaciones, eso que... El otro día que... ¿Quién era que quería uno de cabildo abierto? Un cabildante que quería declarar esta de la insalubre... la enfermería, señor, lo de los enfermeros. Los trabajadores de la salud. Quería insalubre a los enfermeros.
¿Y
el trabajo insalubre.
¿Y eso le da posibilidad de que más rotación, más
No, yo no tengo libre, idea. Se enojaron con él los enfermeros. No me metí mucho en la noticia.
Perfecto, se perdió.
Y para mí, si va, está bien. Tiene la parte esa que es un poquito difícil como de amalgamar con el hecho de que están dentro de la salud, eso, ¿verdad? ¿No? Si lo declaramos trabajo insalubre, es como...
Sí, queda raro allá dentro del trabajo insalubre.
Es una declaración extraña, señor. Pero es bien de cavilante, son cavilantes, se le puede ocurrir eso, la verdad. tiene la capacidad de chocar los conceptos de tal manera que consigue llegar a esas dificultades y contradicciones que no se llega fácilmente, ¿verdad? Hay que agarrar como 6 calles contramano para llegar hasta ahí. Y entonces, esto de la maestra también se podría declarar.
Sí.
Capaz que por ahí, mucho más que por el lado del reconocimiento. Entonces hacemos un reconocimiento general como sociedad de trabajo insalubre y lo...
Si todo acompaña en su casa, en el hogar, este,
sí, bueno, tiene 5 semanas,
5 semanas por delante sin ningún feriado, enterita, son duras porque son las de junio, con mucho virus circulando, hay que atravesar esto hasta llegar a la vacación.
No me creo especial, eso es lo peor, ¿no? Que ni siquiera me creo especial, no me creo especial. Esta situación, bueno, es la situación de casi todas las personas que tienen... Que te lo dijo, señor. Pero igual es muy lindo tener hijos.
¿Sabes que me lo achacaron el fin de semana? Porque en realidad yo le he dicho, tenía la rara situación de que la única vez que se contagiaron todos así, incluido yo, fue que yo metí el COVID para adentro. Porque después no me contagian a mí de las cosas que traen en general ella. Y claro, yo creo que una cosa rara que me culpan de que la única vez que todos estuvimos contagiados fue que yo lo metí para adentro. El COVID, o sea que no puedo reprocharles en ese sentido.
No, que casi lo puede reprocharle a su papá.
Eso me dicen, sí.
Es espantoso, la situación de indefensión en la que se encuentra. Bueno, y el otro, si hablando de eso, el otro día que justo voy al almacén y veo a uno ahí que está sentado en un banco de la plaza, ¿verdad? Ahí que hay ahí al lado del almacén. Y sentado ahí y saca, yendo ahí para el almacén y saca de adentro de... Yo no sé ni dónde lo sacó, ni pude ver, fue como mágico, así sacó una botella de whisky y ¡tom! Se puso a tomar así. Una persona normal, un veterano ahí normal, sí. no era uno que ya estaba completamente loco y por fuera de la sociedad, ¿verdad? No había... He sacado el carnet para el Marginales Fútbol Club, el Club Atlético Marginales, digamos, normal. Y me vi en él. Pero no es que me hayan identificado, creo que era yo. ¿Ah? ¿Entiendes? Creo que era yo. Porque si no lo hice, lo pensé yo, eso de hacerlo. Okay. Y me parece que era yo, me parece que me encontré a mí mismo. Pero no en el futuro o con mi yo del pasado. No es que me encontré con mi yo del pasado, no, con mi yo del futuro. Bueno, es lo mismo, ¿no? Necesariamente simultáneo, ¿eh? Si uno se encuentra con uno, se encuentra con el otro, ¿verdad? A menos que uno vea al otro y el otro no lo vea. ¿Entiendes?
Claro. Me vi a mí mismo, pero no me vi.
Exactamente. No, ve que... lógicamente se entera en el futuro, claro. Es que el solo el del futuro puede haber visto el del pasado, ¿entiendes? Porque al revés no funciona. No puede ser que el del pasado haya visto el del futuro y el del futuro no lo haya visto. Porque ya sabe, si no, el del futuro ya sabe que lo que se va a ver en esa situación, ¿entiendes? Cuando uno se ve su yo del futuro se encuentra, el yo del futuro necesariamente lo ve, porque ya se vio.
Claro. El que no tiene idea es el yo del pasado.
Exactamente, ahí sí, ahí puede pasar, que el yo del futuro vea el yo del pasado, ¿no? Y que el yo del pasado lo vea. Pero no fue que lo debía mi yo del futuro, fue más bien como esto de la cuando uno se sale de uno mismo, eso.
La visión de dron, autovisión de dron.
Exactamente, señor, no sé cómo le llamaban antes los filósofos, antes de que vinieran los drones, pero eso, esa parte de la, como lo contrario a ensimismarse, señor, desensisiciarse, una cosa así, me desensicicié, y me vi ahí, me parece que era yo, y no me dio para irme a saludar o algo, no quise ahondar en esa situación, porque me sentí, capaz que es eso, que llega un momento que uno está tan identificado con la conducta de otro, y después cuando salí del almacén ya no estaba, me metí al almacén y dije, voy a hablar con el señor, capaz que
claro, salió convencido de que iba a ir a entablar un diálogo.
Ella, de un veterano ahí con una pinta de triste espantoso, una tristeza, imagínese, una persona que está sentada así, yo lo veo, ¿verdad?
Furtivamente, se prende un whisky.
Justo pasó otro, claro, se pone a tomar whisky, así una botella de litro, ¿eh? Y pasó otro justo ahí y le dijo, está aflojando, no sé qué, alguien que se sintió en la necesidad de hacer algún comentario, ¿entiendes? Pero se ve que todos nos veíamos, ese también se ve que se vio, pero no se vio tan a sí mismo, se dio cuenta que no era él mismo y se animó a hablar con él. Yo no me animé a hablar con él porque pensé que era yo. Esa es la sensación que me quedó. Impresionante, es paranormal.
Hay gente que paga viajes a la India para tener esta experiencia que tuvo usted.
¿Verdad? Exactamente, señor, es increíble, impresionante. Y bueno, me quedé muy empatado. Que mi padre, todas cosas paranormales que vi este fin de semana, señor, o de agopatía el viernes, todo. Quedé mal, se ve el
varios gente dice que lo que usted tuvo, Darwin, es un viaje astral cortito. O un viaje astral.
Sí, un viaje astral.
Pero cuatro o cinco oyentes, al mismo tiempo decía, viaje astral. Ahora, otro puso cortito, alguien lo calificó de cortito, pues fue muy, muy, muy por ahí, entró y ya no estaba.
El 141 astral, radio astral, señor.
O proyección
la familia,
astral,
la familia del taxi astral, eso, proyección astral, eso, señor. Eso es que lo que tuve, me parece.
Ajá. Un brote de proyección astral.
Ella, y si fuera la psicología, le hubieran dicho disociación, Darwin. Dicen también un par de.
Me disocié. Sí. Me disocié, señor. Exactamente, también. Claro. Me parece que sí, que me disocié. ¿Y ahora cómo hago para asociarme de vuelta?
Ya volvió.
Fue una cosita clara ahí. Pero no es. ¿Se repite esto? ¿Cómo es? ¿Puedo tomar? ¿Puedo chupar? Sí. Está perfecto. Y después, todas otras cosas, así, todas experiencias como trascendentales que tuve. Primero la disociación, esta con el viaje astral por.
Todo junto,
Cerita, sí. Sí, esto de todo. Y después, y todo eso que tuve ahí. Y después leí, yo sí fue antes o después, ya no supe qué pasó antes o qué pasó después de eso, de verme ahí a mí mismo. Y leí que Natalia Oreiro parece que reveló en una entrevista con ¡Hola!
Que
la revista que no la atienden. La revista que no le contesta a nadie de ningún lado. Del otro lado. ¡Hola! 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 ¿Por qué se llama así? Es porque es hola con todo mayúsculas y signos de exclamación. Sí. Es una revista que nunca la atienden y dice que se siente, la reveló en una entrevista, que se siente, tiene misofonía, dice. ¿Eh? Que descubrió lo que tengo. Finalmente sabemos lo que tiene Natalia Oreiro.
Misofonía.
Sí, finalmente sabemos lo que tiene. Bueno, para empezar, me parece que tenemos que agradecer que nos enteramos lo que tenía. Natalia Oreiro es un misterio. Siempre nunca entendimos qué era que tenía Natalia Oreiro.
Bueno, ¿qué tenía en qué sentido? Yo no
¿qué
sabía
le pasa? ¿Qué tenía eso? ¿Qué tiene Natalia Oreiro? Yo siempre me pregunté eso. ¿Se acuerda que es una pregunta recurrente, señor?
No me parece.
¿Qué tiene Natalia Oreiro? Sensibilidad selectiva al sonido.
¿Por qué le va bien a Natalia Oreiro?
Pero no
talento no tiene, evidentemente. ¿Qué tiene? ¿Qué misofonía tiene? Esa es la explicación.
Misofonía.
Dice, un tema que es cierto, tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. Bueno, no probó con ponerse obés.
Claro.
En las
ahí se ponía, ahí quedaba muy segura.
Claro, quedaba siempre. Cuando se sentía vulnerable desde chica, lo que hacía, yo le recuerdo, capaz que ella se olvidó, capaz que se disoció ya, pero ella lo que hacía era ponerse OB y iba segura cuando se sentía vulnerable. Y te lo puedes poner en las orejas, no queda bien, pero te lo puedes poner. Tranquiliza en pila. Desde chica que nos enseñaste hecho de tú misma, Natalia.
Tranquila.
Sí. Y bueno, y dice que no, que es eso, que es el rechazo exagerado a ciertos sonidos que le producen ansiedad, señor.
Levanta la mano, no, y dice que también lo tiene, que pasa mal cuando mastican chicle, por ejemplo, hacen ruidos con la respiración.
Bueno, ahora entiende lo que sentimos todos cuando la escuchamos cantar.
No a Noé, sino a Natalia Oreiro, ¿no?
Capaz que canta así por eso, entonces.
En forma de venganza.
Exacto, sí, y como una especie de huida hacia adelante, ¿entiendes? Como quien prende todo fuego, como Nerón. Como voy a prender todo fuego. Y ya están todos a cagar. ¿Entiendes? Yo qué sé, cuando las personas descargan la ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad. Sí, todas, no se pierde ninguna ansiedad en ese trayecto. No hay pérdida del... ¿En qué se mide toda esa ansiedad que absorben?
No sé. ¿Cuál es la unidad de medida de la ansiedad?
Claro, sí, porque ella dice que cuando la persona descarga, o sea, cuando uno está haciendo esto, pegarle con la lapicerita de cosas, toda esa ansiedad que uno está descargando,
otro se la chupa.
Ella también.
¿Qué es ella?
Ella tiene una ecuación que dice que no se pierde nada de ansiedad en el universo, digamos, ¿verdad? Que toda ansiedad descargada es absorbida por otra persona. Es impresionante. O sea, en este caso es ella.
Está planteando casi un paradigma energético.
Sí, exactamente, señor, claro, por eso, es como, no se puede, yo estoy esperando ver la ecuación que justifica eso que está diciendo, la barbaridad que está diciendo acerca de la ansiedad. Dice que todo eso lo absorben los de la misofonía, ¿entiendes? Toda la ansiedad que se descarga con ruidos es absorbida por los misofónicos.
La comunidad misofónica.
Exactamente, que tiene, que no sé dónde, después que la llevan a Emaús, toda esa ansiedad.
La sufren en su cuerpo,
señor. Todo la sufren en su cuerpo y en el caso de ella se descarga cantando y actuando, evidentemente. Y eso es justamente lo que me pasa a mí, además, cuando no solo cuando la escucho cantar, sino cuando la veo.
Ajá.
Que es más raro, ¿no?
A mí me genera. Yo se lo dije, a mí me genera ansiedad.
Sí, está, pero eso es raro.
Incomodidad. No es tan raro. He hablado con mucha gente que le pasa lo mismo. Incomodidad, porque genera escenas incómodas todo el tiempo, señor. Y yo creo que tiene que ver con esto. Con que absorbió mucha ansiedad. Y entonces ella en algún momento la tiene que descargar, esa ansiedad. Y la descarga con su presencia y la absorbo yo. Me parece que yo tengo toda la ansiedad que ella le absorbió a todos los ruidos esos que tiene. Cada vez que la veo en algún lugar me da ansiedad. Me da ansiedad. Y creo que es eso ahora. Ahora entiendo mi relación con la Teleoreiro. Toda esa ansiedad que previamente estuvo absorbiendo de todas esas otras personas, que hacían ruidito y no sé qué. Y bueno, ¿quién absorbe toda esa ansiedad acumulada? Yo.
El tema es dónde la descarga usted, Darwin.
Y la debo cargar con ustedes. Eso es solamente lo que hago, señor. Por eso le digo que tuve revelaciones trascendentales durante todo el fin de semana. Nosotros, la verdad, cuando no sé si a usted no les pasa.
¿Qué cosa?
¿No les pasa cuando la escucha hacer esos sonidos repetitivos y molestos? Eso que cuando ella descarga su ansiedad en las canciones ordenado en sonidos repetitivos y molestos ordenados por Cachorro López haciéndose el Emilio Estefan. Soy del Río de la Plata, del pie de que latina me bien candombera. No se los carga de ansiedad eso ustedes. Pónganle a ver si no le dan ansiedad, señor. Soy del Río de la Plata y me está pasando tanta ansiedad. Yo creo que es una ansiedad espantosa, señor. Yo no he parado de moverle las piernas y pegarle las cosas. Ahora que hablando de ella, no más ansiedad. Me da ansiedad.
Qué fuerte.
Bueno, María, un par de oyentes, dos. Ahora una más, Andrea, además de Noé, y otra más que dicen que ahora saben lo que tienen a partir de lo que usted lo explicó, Darwin. Y mis amigas me dicen que es de. Bueno, ahora sí los puedo explicar.
Claro, se lo puedo explicar gracias a Natalia Odeiro, señor. No me lo agradezcan a mí, yo solo estoy absorbiendo la ansiedad de me parece que soy vine a este mundo a absorber la ansiedad de los misofónicos, eso. ¿Entiendes? De toda la ansiedad que ellos le absorben.
Adri también, no sabía que tenía, no soporto escuchar comer a las personas, te dan ganas de pegarles, me pasa.
Pero nadie soporta escuchar comer a las personas. Eso es lo que está diciendo, me parece, al final es... Ah, sí, te molestan los ruidos. Sí, eso le pasa a todos. Lo que pasa es que te concentras demasiado en eso.
Claro.
¿No?
Claro, pero es como que no se puede evitar. Es eso.
Bueno, según, si hay algo muy molesto, así todo lo ven, si no hay cosas para...
Niveles, ¿no?
Pero a todo el mundo le molesta a los otros haciendo, como teniendo tics de ansiedad.
Bueno, también hay videos de gente haciendo eso, consumidos por mucha otra gente que les gusta directamente.
¿Qué cosa? Ah, no, pero eso es otra cosa. Eso es el SMR.
No,
el SMR, esos son los... No, esos son los jeropa del sonido, señor. Eso es una...
Pero vos te hablas... Pará, porque hay una SMR, ese que son para dormir y cosas.
Sí, bueno, y otro que son comiendo.
Y otros son comiendo, que la Borde los trajo acá hace un par de años, que son comiendo con videos.
Coreano comiendo,
los fideos, cosas, y la gente,
fideos,
gente que mira eso, fideos, yo qué sé, si que un morbo con masoquismo.
O solo escucha, no, pero eso, bueno, pero eso es un fetiche, señor, eso es diferente, es lo mismo pero al revés.
Claro, está bien,
está bien.
Es eso.
Es exactamente lo mismo, pero se lo dan vuelta, digamos. Claro. ¿entiendes? Es un fetiche, es un fetiche. ¿Por qué te gusta eso?
No, esa ansiedad invertida.
Exacto.
Que da el resultado, que es la contracara, que no sé.
Exactamente, que es para equilibrar la ansiedad, porque acá no te lo digo, lo que nos dice es que hay una especie de carga de ansiedad en el mundo que se va... Hay un trasiego en el que no se pierde nada de ansiedad, señor. No se pierde ninguna, no sé cuál es la unidad. Seguimos sin saber cuál es la unidad de
ansiómetro. Le propuse.
Ansiómetro.
Ansiovatio.
Ansiovatio.
La unidad. Se puede medir con un ansiómetro.
No se pierde ningún ansiovatio de ansiedad y entonces se va transformando, ¿verdad? Uh-huh. Es un hallazgo de la física.
Natalia Oreiro.
De Natalia Oreiro, claro. Estamos pelotudeando acá, y Natalia Oreiro haciendo descubrimientos científicos. Les dejamos todo en la mano de ella.
Gente que encuentra mensajes en su obra, tuve tu veneno.
Tuve tu veneno, claro, exactamente. tuve tu veneno, eso ahí está descargando ansiedad. No, si no, no puede hacer eso.
Además está denunciando, ¿no?
Sí, sí, claro, evidentemente, señor. No era, y no era pornográfica esa canción.
No.
De cosas de que también en algún momento se estableció algún tipo de uh-huh. interpretación de ese sentido, o sea, dice, bueno, no lo era.
Andrés dice que hay un gen que determina la misofonía, el que lo tiene y el que no, no lo puede entender.
Si no lo tenés, no lo entendés.
Sí, eso es lo de Tres Ayeros, de la familia Piñerú. Y yo, igual, sí, dice, hay algunos ahí, algunos especialistas que dicen que todavía hay una discusión de si es un fenómeno psicológico, odio al sonido, y por otro, otra corriente que busca una explicación neurológica o neurofisiológica.
Uh-huh. Ahí está el gen.
Como si fuera orgánico y no fóbico su origen.
Uh-huh.
Eso dice.
Sí, yo pensé que era más fóbico, ¿no? Más como, no sé, algo, miedo a las alturas, ¿no? Bueno, no soporta el encierro, o no soporta ciertas cosas, o no soporta esos ruidos más que los demás, o... Pero bueno, algunos van
sí,
por
que está loquito de los ruidos, sí. loco de los ruidos. Hacele tres ruidos, y te viene disparando, claro, saca el revólver, esto es un ruido, y no sé cuánto, loco de los ruidos. Antes lo solucionábamos así, teníamos un diagnóstico mucho más claro, señor. Mucho más claro, loco de los ruidos. Mira, este es loco de los ruidos, guarda lo que hace, guarda. No le hagas el zambito, el movimiento del zambito a ese que es loco de los ruidos, ese el de la pierna, yo tengo de la pierna, señor. De la pierna, de zambito, ese que te parás en la punta, estás sentado, sí. Y movés la punta de los pies.
Sí, sí, sí,
con la punta de los pies haces una especie de sentadilla
permanente.
Permanente.
Sí, sí, es tremendo.
Cortita y permanente, señor.
Sí,
trabaja los gemelos.
No,
eso, sí, sí.
Él no lo puede parar, no es que dice...
No lo puedo parar. Tengo, le he hecho todo eso, pero hay gente que te agarra la pierna en la mitad porque no te aguanta más. Mujer, por ejemplo.
Sí, paralo.
Mujer, claro, sí, tampoco me deja hacer eso. Digo, pero no ves que. Y esto que estoy diciendo, descargar la ansiedad.
Obviamente.
No, no puedo contar la ansiedad que acabo de ver en Hotel de Oreiro. Cuando veo en Hotel de Oreiro, o sea, la cantidad de bolos, sí, porque sí, exactamente. Bueno, o sea, ¿y sabían que los adolescentes no tienen una crema para los granos? Los dermatólogos alertan, acá es esto, de falta del fármaco para el acné. Y temen por impacto emocional en los adolescentes.
Se ponen tapabocas.
Bueno, esa es una de las posibilidades, señor, sí, claro. Y la otra posibilidad es que salgan en una murga.
Puede ser dramático.
Y van al otro, che, puede ser, pero van con la cara pintada.
Claro, no se nota.
Exacto, van con la cara pintada al otro día, todo, no se sacan el maquillaje, listo.
Estoy en una murga.
Exacto, estoy en una murga. ¿Qué pasó? Estoy en una murga. Sí, empezamos temprano, damos prueba de admisión. Estamos hablando de un medicamento que le cambia la vida al paciente porque juega un papel muy importante en la autoestima durante la adolescencia. Uh-huh. No hay manera de reforzar la autoestima del adolescente, señor.
Bueno, sí, sí.
Está todo el pedacito, ¿no?
Bueno, pero le puede quitar un problema, aminorar un problema que puede tener adicional, digamos.
Sí.
Sí.
Bueno, o no, importante. O es mejor que tenga ese problema, señor, para que se
que
sobreponga.
Piense que es para el acné, para claro. Que
resiliencia, empatía, ¿cómo era que decía Salina?
Ah, sí, proactividad era.
No. Empatía, proactividad, resiliencia... Y el otro que... y la sororidad, nene, dale, chiquilín, dale, guacho, y pisa fuerte eso. Y innovación, yo qué sé, sí. Eso.
Proyectate a partir del acné, no lo niegues, no vale vayas en contra. Saltá desde ahí.
Exacto, emprendedurismo, resiliencia, creatividad, empatía, hace algo, hace una app con tus granos. Hace una app. Yo dicho que sí, papá, dale. No, pero está preocupado, parece, señor. La cosa del acné, porque falta. Falta porque el ministerio echó para atrás ahí una crema, no las autorizó, una partida. ¿Para qué revisan eso?
Es un control, imagino, habitual. Un control habitual, ¿no? Que se realiza, se ve que algo...
No, pero usted quiere todo, entonces. Usted quiere que los adolescentes tengan su cremita para el acné. Usted quiere que la crema, que el ministerio revise y si le sale que tiene algún... Oh, esto tiene algo raro acá, no lo admitan y lo guarden, señor. Bueno, no, está, véndale la crema para el acné, son adolescentes. ¿Tiene algún efecto secundario? Parece que es muy fuerte esa crema para el acné. Es para ellos, que están... Tan imposible que no lo querés, te los cruzás por la calle y va para la otra vereda porque está todo a punto de explotar, eso. Pero estamos hablando de señor, manejes en la noche, anótese en el liceo nocturno, vaya toda noche, no salga de día y ya está. ¿Sabés que adolescentes no tienen crema para los granos? Pero se sienten fuerte y no sienten el impacto emocional de no tener la crema para los granos.
Sí.
Y no hay ninguna sociedad de dermatólogos que esté preocupada por eso y que alerte por eso.
Diga.
Los adolescentes ucranianos. ¡Esto no tienen crema para la ne!
Qué lindo. Para que reaccionen me dicen que es un medicamento y no una cremita. Acá está bien. Usted dijo al principio que era un medicamento que está
pasando. Sí.
No, está bien.
No tienen el medicamento para los granos.
Sí. Bueno,
sí. Ahí está, es una pastilla. Ahí está, no es una crema. Es una pastilla y dásela igual. Sacala del comiso de aduana por la feria, igual, dale. No la querés vender oficialmente, no la vendés oficialmente.
No te hagas cargo, pero...
Claro, no te hagas cargo como Estado, como país, pero dásela acá.
Mercadito negro.
Exacto, dale con la feria o dale con la farmacia. No tengo.
Ojo, las contraindicaciones dicen 2, 3, 4. Bueno, sí, cada uno leerá con su médico. Imagino que el dermatólogo, si es un medicamento, lo recomienda el dermatólogo. No es que
sí, es recetado. Va...
Claro, uno no se lo administra. Si el dermatólogo leerá las contraindicaciones.
Bueno, pero no puede estar por... No, si le vamos a dar para que tengan el balcocho, tampoco podemos estar...
Bueno, pero Estela, aclara, ojo las contraindicaciones, tiene
sí,
pila.
Sí, pero más impacto emocional que eso, que se le va a caer un brazo, ¿qué le va a pasar, señor? Más impacto emocional que eso, no.
Se confunde el medicamento, considera que el brazo es un grano y se lo extirpa.
Claro, y si no, bueno, está, y si no, es eso, tampoco los quieren mandar a Ucrania. Bueno, señor, usted no quiere ninguna de las soluciones. Usted quiere, alertarse nomás. Lo único que le importa a usted es estar en un estado de permanente alerta y crisis e histeria de, no, los adolescentes ahora se van a hacer mal porque no tienen remedio para la ne. Bueno, sí lo tienen, está ahí. Está, bajaron una partida. O se lo damos o no se lo damos y le mostramos los adolescentes de Ucrania. ¿En qué andan? Mirá, ¿sabes lo que andan los adolescentes ucranianos? Mirá, este adolescente en Mariupol. Qué preocupación que tiene por los granos, señor.
Sí, es una frase, cambió lo del hambre.
¿Sabes
lo
otro que no tienen?
Sí.
Y los dermatólogos no dijeron nada, los adolescentes ucranianos, la crema para los huevos, que los tienen empapados de los grandes que se le tuvieron que poner.
Opa,
porque apareció el ruso en el amenazante, señor. Sí. Esto le falta, una amenaza de verdad le falta. O si no, el remedio. Pero usted no, lo que no puede decirle a todo que no.
Claro.
¿Entiende? Usted no puede decirle que no. No, el remedio parece que ese no está bien. No sé.
Bueno, yo no sé. No tengo
bueno,
ni
que
idea.
Pise fuerte. No se le puede decir que pise fuerte porque cuando tenés acné no puede salir a la calle y se siente mal y entonces en sí misma y no sé qué, se meten para adentro. Bueno, que vayan a Ucrania. Que hablen con. Ahí tenés un Zoom, tenés con un adolescente ucraniano. Te dice para hoy de tarde. No le puede hacer eso porque no puede comparar. Bueno, está. Entonces, ¿qué hago? Lo encierro. Lo encerramos.
Bueno, no, yo supongo que es un control de rutinario que encontró alguna falla y que vendrá.
Sí, dicen que en un par de meses viene, pero que vuelven a cero. Que, o sea, que vuelven a cero quiere decir que vuelven a los 100.000 granos. Eso es el que vuelven a cero, es al revés. O sea, vuelven a cero del efecto
los
del 5 remedio.
5 a 0 de la cantidad de granos.
Exacto, sí. Y tienen que empezar de vuelta con el remedio y que arranca todo el ciclo de vuelta del remedio, señores, hasta que les pega, bueno, ya. Son una calle de la ciudad de la costa, son ya. Ahora con la lluvia.
Bueno, vale, pero que venga pronto para quienes se lo recetan, que lo puedan.
Pues yo les aviso nomás las cosas que pasan. Las cosas que pasan. Ustedes pueden, capaz que salen a la calle distraídos, pero sepan que hay adolescentes, todos los adolescentes de la NE no tienen el remedio para la NE.
Vamos a la parte del medio, Darwin. Ya venimos con esta columna de lunes.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.
Darwin, continúo con usted, adelante.
Sí, entonces en este espacio que se llama no logré hacer la metáfora indicada a tiempo. Esto, la semana pasada hablamos de cómo es esto de pedirle a los periodistas que te digan las cosas a la cara, ¿no? Que es es una contradicción, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido, que es algo bastante improbable, ¿no? Eso que era que decía el fiscal Iglesias, eso decía, no, que me lo iba a decir la cara, y no sé cuándo, y sí, 1436, y todo eso, y yo dije que es como pedirle que se manifieste corporalmente a uno de un call center. Y está mal, la metáfora correcta es, voy a arruinar un chiste que pudo haber sido bueno, pero como que ya no lo hice, ya lo hice mal, lo voy a arruinar, contarlo de esta forma, que es, la metáfora es invitar a pelear afuera a la calle a un portero de Fuesis. Eso es. De Fuesis. No de Fuesis. De Fuesis.
Ah, del portero.
Un portero de Fuesis. ¡Claro! ¡Ahí! ¡Salí a pelear! ¡Salí a pelear! ¡Puto! ¡Salí a pelear! ¡Te espero acá! ¡Te espero acá!
A un tótem virtual.
¡Sí, que no salí! ¡Sí, que no salí! Y él se va caminando el tipo y lo encuentra a tres edificios después. ¡Otra vez! ¡Otra vez me está mirando feo! ¡Salí a pelear! ¡Salí a pelear! Que es un lindo Don Quijote, ¿verdad? Que pelea contra los porteros de Fuesis. En vez de contra los molinos de viento, pelea, es un Don Quijote que se va peleando contra los molinos de Fossi. Pero el otro día escuché a uno que le decía a otro que salga de ahí.
¿Cómo?
Claro, se escuchaba.
Bueno, no puede estar, señor, eso es propiedad privada.
Claro, y el otro no se iba, evidentemente, porque yo no lograba ver, solo escuchaba, ¿entiendes? Yo lo grabé porque yo no estaba caminando por la calle, fue desde mi balcón que lo escuché. Entonces,
te reitero que se vaya, eso es un esto, está parado en la propiedad privada, no puede estar ahí.
Y solo se escuchaba, pero claro, no te vas.
Y no, mientras sea
solo. ¿Por qué te vas ahí? Claro, te está hablando una persona desde un lugar que no existe en el universo, o sea, yo...
No, te lo tiene que venir a decir en la cara.
Claro, exactamente.
Tiene que venir mandar a
alguien. Venir a la cara. Entonces, no entiendo muy bien cuál es el... Digo, si no es que está... capaz que está conectado... capaz después te mandan drones que disparan, pero si no entiendo muy bien cuál es el objetivo y el funcionamiento de eso, señor. Con todo lo que me gusta igual, ¿verdad? El Fossil que debe estar en la tanda y
no,
todo.
No, debe tener servicios asociados que ante la necesidad de respuesta responden.
Claro.
Mientras tanto,
hincha de un equipo ahí, hincha de Peñarol, que es lo que viene. Claro, sí. Yo también una hinchada conectada, qué lindo eso, qué linda app, señor. O sea, que es una superación, ¿verdad? Es directamente, tenés que conectar tu portero virtual con la hinchada de fútbol. A elección, exactamente. Eso le da, se llama el portero de la UF, ¿verdad? La UF debería tener un portero.
Está bien.
Ella tiene un portero de estos remoto y bueno, y te manda eso. Vos elegís, ¿no? El servicio, dependiendo del servicio. Claro. Si querés la hinchada de Cerro, por ejemplo, y estás, sobre todo si estás lejos del Cerro, bueno, sale una plata, ¿no?
Ah, claro, el traslado, sí, sí.
Ah, la hinchada, bueno, la hinchada de Wander tiene que pagarle todo el remedio, todo. Bueno, no importa, sí, señor.
No.
De todas maneras, eso que reclamaba Iglesia, digamos, fue lo que recibió la calle, señor, la calle Hope, que le fue a hablar de esperanza y globalización a Europa, ¿verdad? En el medio que están contando los jinetes del apocalipsis, están en Europa, están con el hambruna, el otro, la peste, tiene la hambruna, la peste y la guerra tiene ya. Le falta el VAR y muy poco más, ¿eh? Falta que aparezca el VAR y el negacionista, digamos. Y tiene todo eso y ya está, y no, y el cambio de energía, eso. Cambio de energía limpia, ese es otro jinete del apocalipsis. Pero es impresionante, tiene una cantidad de jinetes del apocalipsis, es una cosa de loco, señor. Y se este le puede hablar de esperanza de que estamos contando jinetes del apocalipsis acá. Llegaste en un momento de y después habla de globalización. Es el meme de John Travolta, nuestro presidente, señor, hablando de la globalización y el mundo y la apertura comercial y todo. Y todo el mundo está recogiendo el hilo, todos están recogiendo las fichas así en el casino. India, por ejemplo, no va a exportar trigo, señor.
No, prohibió la exportación de trigo.
Claro. Mientras le compran además el petróleo a los rusos. Uh-huh. Le compran competidores. Está barato eso. Pero está todo el mundo jugando para sí. Nadie consigue coordinar nada a nivel internacional. Todo el mundo se cierra. Y tenemos el presidente que ligó mal. Que su mensaje evangelizador no funciona, señor. No funciona, va contrapelo del momento mundial. Y encima lo hacen en una entrevista. No, el viaje a Inglaterra fue increíble, ¿eh? Viaje a Inglaterra.
Completito.
Otra de Bustillo, que la verdad.
Una
fuerte Bustillo. Debe estar fuerte Bustillo, ¿eh? Porque yo no lo he visto hacer otra cosa que no sean cagadas, básicamente, ¿verdad? Pero debe tener un charme. Un encanto en términos personales, ¿verdad? Que logra solapar toda esta encadenamiento.
Está muy bien, está en el diccionario panhispánico.
Encadenamiento que hace, ¿verdad? Porque es impresionante, es todo un collar de cagadas. Hasta la visita al Reino Unido.
Bueno, no habló en el. Yo no lo escuché hablar de la visita al Reino Unido, no sé.
¿De qué?
¿A quién? Bustillo, no.
Bueno, pero es de Cancillería, señor.
No tuvo un error grande que sea visible, Darwin, dice usted, a ver cuál.
No tuvo un error que no sea visible. No tuvo un error chico que no se vea groseramente. Eso,
Bien.
¿Volvió con la viruela del mono el presidente? Me parece que le faltó eso, ¿no? ¿Volvió con la viruela del mono?
No, ¿no? Que sepamos todavía.
Bueno, entonces ya sabemos que el periodista que le hizo la nota en la BBC no la tenía. Entonces, menos mal. Estuvo con un inglés. Yo no lo había visto eso. Pero me lo mandó usted.
Sí.
Me mandó usted que con muchas malas intenciones. Pues yo no quiero ver esa cosa del presidente. Yo ya le he dicho muchas veces que no quiero ver esa cosa que del presidente. Yo le sacó la flema periodística del Reino Unido, de toda la flema inglesa periodística, y se la repasó por la cara durante toda la nota, señor. Lo botigió, no sé cómo se dirá en inglés, eso es sitting in the machine.
No sé cómo se dirá,
señor, pero lo agarró de pinta, lo botigió de una manera. Como, pero le digo, como para que ruede un par de cabezas con peluca y, de lo que ¿no le avisaron? ¿No le avisaron al presidente?
¿Cómo no le van a avisar que tiene una nota Darwin? ¿Tiene una nota con
la no, BBC, no le avisaron cómo se llamaba el programa? Hard Talk se llama. Debería llamarse Hard Sex igual, ¿verdad? Porque el entrevistador se comporta como impresionante. Ese es Clark Gable bajo los efectos del Viagra mezclado con esta. ¿Sí?
Stephen Sakur.
Sí. Sí, no sé cómo se hace llamar, pero es Ron Jeremy. Es el Ron Jeremy del periodismo. Es impresionante. Una cosa de loco. Es Michael Douglas. Y entonces, Hartolk, lo llevan a un programa que se llama Hartolk. ¿Sabés quién es Hartolk? ¿Sabés quién, quién está duro para hablar? Él está duro para hablar inglés.
Y le di vuelta
acá. Claro, dice, mirá, Hartolk, esto para los que están duros, está hablando inglés, mirá, vamos, llevarlo, que este no... qué corto se quedó el inglés, igual. Qué vergüenza, qué vergüenza. Todas las noticias le traen a Julita Pou, Es impresionante. Se separa, se va a Inglaterra y lo ves hablar inglés, pero la puta madre, mirá lo que me gasté, mirá la guita que gastamos en el bici, ¿cuánto pusimos? Pero te empiezo a hacer las cuentas, le vuelvo con la factura, pero ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo en el bici? Fue 15 años de bici, ¿ya?
Sí, supongo, no sé ni idea cuánto, pero un tiempo largo.
La pregunta ¿no le avisaron cómo era el programa? Hartol se llama. Te va a meter el peso este.
Sí, yo no vi el video escrito.
Y sabés que hace un programa que se llama Hartol, ¿está? Y que el tipo, obviamente, ¿cuál es la cocina del programa? Va a ser como que te arrincones, o sea, cuando. ¿Qué 3-4 preguntas te pueden hacer? ¿Qué 3-4 preguntas que te pueden hacer? ¿Mercosur, China? ¿China de los chinos? ¿De qué? ¿No estás coqueteando mucho con los chinos? Oh, eso, no sé qué. Capaz que te mete la de los turcos y los armenios, no creo que te la metan. Y después una esto de alguna pavada de la de esta pavada de los reporteros... frontera, eso.
Libertad de expresión,
no tiene ley, todo eso, que está allá abajo de Botswana, eso. Todo eso, ya. ¿Y qué va? ¿Y la va? Y bueno, y entonces le empieza diciendo, o sea que la pregunta, le dice, no se me acuerdo qué pregunta le había hecho, le dice, ¿cómo están? Con esto de China, estaba con China ya al principio, dice, la pregunta es importante porque Uruguay es un país relativamente pequeño que depende de fuertes alianzas con sus vecinos. Dice, y que como que el Mercosur no le llevaba nada de lo que andaba él con eso que andaba él,
de abrir el Mercosur con tratados de libre comercio bilaterales, tratados de comercio bilateral.
Dice, y si no, mira, la región tiene problemas porque las personas con las que necesita trabajar tienen políticas muy diferentes a las suyas. Y ahí él tira la de, ¿sabés que mi bisabuelo solía hablar de Lord Palmerston? Me crucé con su estatua, una todo esto en inglés, ¿no? Una vez me saqué una foto.
Todavía estaba en su zona de confort.
Estaba, muestra como para atrás. Ahí estaba, ese fue su giro de encanto localista, digamos. Lord Palmerston, que es el que siempre decía que los amigos no tienen enemigos permanentes ni amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Imagínense la cantidad de veces que escuchó esa frase ese señor de 60 años que estaba enfrente a él. ¿No? Y lo quiso seducir con eso, lo quiso encantar con eso, digamos que es el truco del... No funcionó su gran truco de seducción de almacén, bar, salón de maquinitas del interior, digamos. Sí. Que es, te tiro una del héroe local, le nombro un prócer local y una frase, y acá, en el bolsillo me lo llevo a este. Y un movimiento persuasivo de pulpería aldeana, ¿no? Sí. Al conductor de Hartol, que le pagan por hacerse el... Por hacerse el Hartol, por hacerse, por revolearle ahí.
Arrinconar ahí.
Lo que ustedes han hecho todos entendimos. Revolearle el lazo ahí a todo, ¿verdad? De la flema, todo eso. Y entonces le dice, le dice ella de Lord Palmerston, no sé cuánto. No sé qué, y bueno, si hago algo pensando la ideología no va para adelante... Tal vez teniendo algún problema con nuestro continente, cuando vea algunas elecciones, no soy analista político, así que cuando deje el cargo quizás pueda opinar mucho más. Argentina tiene un presidente, Alberto Fernández, que no ve la economía, no le importó nada de todo lo que le dijo el viejo de Hartolk, no le generó ningún tipo de erección mental que él esperaba generarle ni nada de eso, y las relaciones comerciales de la misma manera que usted no la ve, Alberto Fernández. Quiero decir, está aquí en Londres, usted quiere desesperadamente abrir el comercio de Uruguay, desesperadamente, le dice el presidente. Me atrevo a decir que incluso quiere uno con el Reino Unido, posterior al Brexit, no sé qué, pero el problema para usted es que se sienta en medio de un Mercosur que tiene aranceles proteccionistas altos, y o sea, le empezó a le abrió el GPS, digamos, ¿no? Y le dijo, mira, usted está aquí, ¿no? Y le explicó cuál era su situación, que venía porque no lo veía muy bien, no lo veía muy bien rumbeado. Y usted, en Uruguay, está fuera de sintonía con su vecino argentino. Ese es el diagnóstico exacto de lo que nos pasa. Fue por el lado de, qué bien, qué buena analista que es usted, a ver si ablandaba al hard talk, digamos, ¿no? Pero se llama hard talk, el señor se llama hard talk. ¿Y cómo te parece que te va a hablar el señor? Y seguía tratando de, lo quería seducir, quería ablandar a hard talk. No depende de una ideología, dice. Por eso le digo que nadie le avisó, nadie le explicó a dónde iba. Aunque es un problema de él, que él no entendió a dónde iba, igual tiene que echar a alguien. Porque no se puede dar cuenta que fue un problema de él, ¿entiendes? Porque él es el presidente. Tenés que echar a alguien, tenés que salir ahí y echar a alguien. Eso es lo que... echa a alguien. No me importa a quién. Echalo porque tenés que sostener más o menos la imagen al lado del grupo en el que te mueves de que no fue tu culpa. Y tenés que convencerte a vos, sobre todo, que no fue tu culpa. Porque sos el presidente y todo el tiempo te tenés que estar convenciendo que no fue tu culpa y fue algún inútil que no te preparó lo suficiente. Dice, justo de lo que dijo, Brasil y Argentina no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y tan rápido como necesitamos, le dijo. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Se va a ir? Le pregunta. Hartold, que no come nada, Hartold. No, dice, pertenecemos al Mercosur. No aceptamos el argumento de que tenemos que hacerlo todos juntos. Pero esas son las reglas. Le dice Hartog. Y este que seguía tratando de seducirlo, cuando en realidad lo que tenía que haber dicho ahí ya se tenía que haber. ¿Sabés cuáles son las reglas? ¿Vos sabés cuáles son las reglas? ¿Sabés quién hizo las reglas? Mi padre hizo las reglas. ¿Sabés quién soy yo? El hijo del que hizo las reglas. ¿Ah? Esas son las reglas. ¿Las reglas? ¿Qué sabés vos? ¿Cuáles son las reglas? Porque al final lo que tiene es como una especie de admiración reverencial hacia Inglaterra, que le metieron ahí en el British, y que evidentemente fue juntando a lo largo de su infancia y de la adolescencia, que no le permite hacer lo que tiene que hacer acá, que es espadear. Acá tenés que espadear. Si vas en un momento, si el otro anda con la chota afuera, vos tenés que sacar la tuya también. Y tenés que espadear.
Se entendía, perfectamente antes. Con el espadear solo ya habíamos entendido...
ustedes, pero capaz que no todos. Capaz que Doña María no. Y esto le tiene que llegar hasta Doña María.
Igual está ahí. Lo pasa
que María, estoy hablando de un espadeo de glandes, Doña María. Estoy hablando de una situación en la que nuestro presidente lo arrinconaron. ¿Verdad? Y nadie te hizo nada, señor. ¿Qué pasa con la Agencia de Policía Invisible? ¿Por qué no apareció alguien de la Agencia de Policía Invisible ahí?
Está igual, lo que pasa es que la entrevista en video está solo para...
No, pero ahí ya se demostraba cuál era el...
Sin duda.
El estado de ánimo de él y cuál era el estado de ánimo, y ya había quedado muy vulnerable ahí. Ahí ya tenés que cortar.
Sí, pero hasta ahí venía respondiendo más o menos lo mismo que ha respondido desde la Cancillería y el presidente acá todo el tiempo. Hasta ahí venía con el Mercosur, venía respondiendo lo mismo. Lo que pasa es que sí es cierto, se notaba un tono que estamos leyendo. Yo no sé en video si lo estaba peseteando. Parece que sí, se lo estaba peseteando.
No, lo dice con eso.
Con esa
cosa de inglés, siempre parece respetuoso y educado, pero no lo está haciendo.
Sí, porque la respuesta de que Brasil y Argentina se
fueron... Usted no tiene socio para su viaje, le dice. Estoy viendo una cita de su colega en Argentina, el presidente Fernández, que le dijo el año pasado claramente que si no le gusta el bloque comercial de Sudamérica, puede irse. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Y entonces nuestro presidente dice, estamos en el barco. Pensemos, ¿quién no está en el mismo barco?, le dijo.
Sí,
en inglés. Y vos que estás de vivo. Ahí el hombre ya se había puesto la máscara de cuero, tenía el látigo estaba hacen un primer
se estaba
plano,
debatiendo,
se estaba abrochando el arnés. No sé si eran las 50 sombras de Gustavo Rey, pero tres o cuatro sombras de ella había en el coche del atuendo, señor, que ya se estaba preparando. De Gustavo Rey, ¿cómo es? Grey. Rey. 50 sombras de Gustavo Rey. Y bueno, ya. Y entonces, yo qué sé, a mí le estaba dando ahí ya. Ya lo estaba. Ya me parece que tenía que aparecer uno ahí, ¿entiende? Que cuando. ¿Qué pasa? Plaza. Plaza Independencia 710. Claro. Independence Square 710.
No vemos
ahí. Taming the face.
Están cara a cara.
Bueno, está, pero...
No, pero aparte ya
pero
no.
Pero no acá.
visitante.
Off the camera, put off the camera. Telling the face.
No, ah, aparte se regaló
en
un momento.
Hey, Don Cooking the President. Alguien que se le arriba. Sir, listen, Lord. Don Cooking. He's the President of our country. Hartolk, yes. Hartolk, okay. But you cannot dicking the president. You are dicking. Not dicking. Okay, Hartolk, okay. But not cooking.
Put your cock away.
Put your cock in yourself. Put your cock in yourself. Don't put the cock in the pressure. Don't cocking here. Don't cocking, sir, Lord. Así, una cosa así, señor. Nadie dice nada. No está en el mismo barco. Dice, ¿vos qué sabés que estamos en el mismo barco? ¿Qué lo maneja vos el barco? ¿Qué sabés? ¿Y vos en qué barco está? What are your ship? Una cosa un poco me parece, señor. Y dice, no, bueno, está, y queremos avanzar y avanzaremos, le dice, seguía como en su mundo, ¿entiendes? No hacía chocar los planetas, ¿verdad?
No, yo creo que fue al respeto de la entrevista, se había transformado en un debate en ese momento, ¿no? Porque no está en el mismo barco, ya es como...
Claro, eso, ahí cuando le tenés que decir vos que sabés, señor.
Sí, porque además después se regala, ¿no? Porque le mete una cita de un ministro de producción que es cuando yo le he dicho a la calle, va, ¿querés que te cite a los ministros que dicen cosas a Alberto Fernández? ¿Tenés idea? Se le acaba de ir uno.
No quería pelear. ¿Por qué? Porque lo domesticaron, claro. En el British, está domesticated con la madre patria, o sea, la padre patria, señor. Y el señor ni siquiera habla el inglés como lo tendría que hablar. Que Julita gastó $20,000 al pedo, señor. Al pedo. Lo mandó a la iglesia, se separó. El escucho de la banda del Briti no maneja el inglés lo suficiente. ¿Qué carajo estuviste haciendo, guacho? Eso con la investidura de lado, ¿verdad? Una vez que tiene la investidura. Pero lo que yo estoy defendiendo acá es la investidura, justamente, señor. Y dice que... y nuevamente le dice él, ahí es lo que decía Joel, aparte mire cómo se lo dice, señor. El problema es que usted quiere un TLC con China, dice, porque tiene un tercio de sus exportaciones medidas en dinero, en este momento van a Pekín. El problema es que Argentina no quiere el trato con China que quiere usted. Y nuevamente, voy a citar a un funcionario argentino que es el ministro de producción, Matías Culpa, le dice. Y lo voy a hacer con este consolador con la cara de Perón en la punta. Le voy a estar pegando con este consolador a este bombo de Perón. ¡Pum, pum, pum! ¡Pará, putito! ¡Señor! ¡Ser! ¡Don Cooking! ¡Ser! Y entonces dice, ¿puede hacer un acuerdo bilateral con China para fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur? Dijo Matías Culfa. Es decir, no puede hacer ambas cosas. Ah, sí, Alberti me va a decir eso a mí. Justamente, Alberti me va a decir que no puede hacer ambas cosas. Pero por favor, lo único que faltaba, Alberti, que está en la misa, en la procesión, en el Tedeum, y después se sube a cantar La vida es una moneda. Anda a cagar, solo se trata de vivir, se canta y todo. Alberti, mirá vos, un ministro Alberti, pregúntale cómo está él. Eso es lo que decía Joel, bien, claro. Joel aportó.
Sí, pero
vio que usted está de acuerdo conmigo al final. Sí. No se puede dejar que al presidente de una no. Y entonces le dice, mira alrededor de su gestión, mira alrededor de los acuerdos de que otro país y se pone, este es el momento más peligroso, porque se pone en una campaña anti-China el tipo, y nuestro presidente no reacciona. Esto es la única parte que me importa, porque la otra parte es de consumo interno, lo que tenemos solo nosotros, acá, sí. Y no me importa nada, bueno, está así. lo coquingueó, está, ya está, que se comió una cock, big cock, journalist, big cock, bueno, está, ya está,
que vaya, sí.
a ver qué pasa, si comes una big cock, ¿te trajiste la viruela del mono? No, bueno, está, entonces no pasa nada, no hay nada, una big coquita, es una big coquita, no pasa nada. Pero esta parte es importante, que es cuando le empieza a hablar de China, señor, no deje que le hable mal de China. Mira alrededor de su región, dice. Estoy pensando en Costa Rica, un proyecto masivo para modernizar una refinería de petróleo salió terriblemente mal. Hubo denuncias de corrupción que llevaron a arrestos en Costa Rica. En Ecuador, una inversión en la represa hidroeléctrica que los chinos asumieron. Proyectos de miles de millones de dólares que terminaron mal, no sé qué. Una ligera diferencia, le dice el presidente, le dice a la calle. No tenemos inversiones chinas en nuestro país. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero queremos! ¡No sé decir! ¿Qué hace? ¿Qué decís? Wait a moment, Mr. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? No piense más en inglés. Pensá en el mayor. Reaccioná. Está picoteando. ¿Está picoteando? Pero no puede hablar de los chinos. Y entonces dice, no tenemos inversiones chinas en nuestro país. ¿Las tendrían? Es que no necesitamos esa altura. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no necesitamos? Pero era tan sencillo como que la respuesta es... ¿Qué me está diciendo que hubo corrupción en coche? ¿Qué te pensás? ¿Que los chinos son los únicos que tienen corrupción? Y vos verdad que era chino también. ¿Y vos qué noticia lees?
Bueno, pero ahí estaba el discurso clásico de Uruguay. Uruguay es una garantía para las inversiones. Uruguay no es otros países que usted ha nombrado. Es otra cosa. Repase la institucionalidad.
Ese es acto de corrupción que me dice usted, involucra al Estado. En Estado uruguayo no hay corrupción, nunca hubo.
Bueno,
nunca hubo, no sé por qué. ¿Qué tiene ahí? Bueno, dale. Sacala del pan de azúcar si tiene huevo, dale. ¿Qué tiene? ¿Qué le, es del Bocha Lanza? Le hizo la producción de la nota. No somos corruptos. La corrupción estatal es un juego de a dos y Uruguay no vale el tango. Con eso, ¿conoces el tango? ¿Conoces el tango? Sí. ¿Te gusta el tango? Bueno, tengo... ¿Por qué no...? Decime esto en Fum Fum. ¿Cómo es que...? Ciudad Vieja... no me acuerdo de la calle.
Ciudadela.
Ciudadela, 1476, ¿eh? Y bueno, y entonces dice que... claro, pero qué es esto, señor, un problema de China. La verdad que eso que está diciendo, pensar que la corrupción es solo un problema de China, es no solo ingenuo, sino un poco chinófobo, ¿eh? Es un poco racista de tu parte. ¿Tenés problema con los chinos? Ya me estoy rasgando los ojos, así dice, ¿eh? ¿Qué te generó? ¿Qué te doy? ¿Te doy fobia como Natalia Oreiro? Señor. Mira, acá está el chino de la salvia, justamente, que tiene algunas cositas para decirte. Es que no necesitamos infraestructura, dice. ¿No necesitamos infraestructura de qué? Aparte, no íbamos a ir al ferrocarril, los chinos no iban a poner para el ferrocarril y todo eso.
Bueno, no, en este caso en el ferrocarril no tenemos inversión china. En el ferrocarril central no.
Una reflexión final sobre esta relación en desarrollo de su pequeño país y China. No me gusta llamar pequeño a mi país, pero lo acepto. ¡No! ¡Peor! ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo? No diga nada, entonces. Ahí ya estaba completamente rendido. Ya se había pintado los labios. Si le va a decir no me gusta que le digan pequeño a mi país, tiene que tirarle otra. Tu pequeño país. Bueno, no. Sí, claro, no. Bueno, nosotros somos un pequeño país que le agradezco esa denominación de un país en decadencia. Viniendo de un país en decadencia como usted, me parece que es un elogio, ¿verdad? Que nos digan pequeño país a nosotros. Porque al final ahí ya se puso personal.
Tuvo un tono en un momento.
Disculpa, pero tenemos que ser realistas, le dice. Tenemos que ser realistas. No, realistas son ustedes, que están esperando que salga una vieja a saludar todo el año.
Claro.
96 años tiene la vieja y tienen al hijo ese inútil ahí. Lo conocí el otro día, pobre hombre, lo tienen ahí. O sea, ya está, que es realista, eso es ser realista, ¿no? Todo se reduce a esto. Cuando se sienta con funcionarios chinos y habla sobre profundizar la relación comercial, firmar un TLC, en algún momento les menciona o preocupa por el historial de derechos humanos de China. Lo que le están haciendo a la minoría, uy, no, venga con los urises, no me traigan los urises. Don't bring me the urises here. Don't bring me the urises to this note, Lord. We don't talk about the urises. Viejo, no es la misma reunión, dice. ¿Alguna vez menciona eso con los chinos? No es la misma reunión. Pero tenemos... reuniones sobre estas cosas, dice lo que íbamos a votar o lo que vamos a decir. No, ahí lo que le tiene que decir es el no en la misma reunión ya estaba bien, y lo que venía después era la vieja y querida devolución de la misma frase que acaba de decir el otro. Disculpa, pero tenemos que ser realistas. Eso es lo que le acaba de decir el otro. Disculpa, pero tenemos que ser realistas. No en la misma reunión, disculpa, pero tenemos que ser realistas. Vamos a ir hablando de pavá o vamos a hablar de verdad. Dice, hay una geopolítica muy importante para un país como el suyo, dice. ¿Saben que por la forma en que funciona el mundo en este momento, Estados Unidos y China se están convirtiendo en rivales geopolíticos mucho más obvios y profundos? Bueno, entonces que dejen de comerciar entre ellos, pelotudo. ¡Pelotudo! ¿Vos ves que le reclamen que... No, tiene una dependencia financiera y comercial de Estados Unidos con China que no en ningún momento... se deshace de eso, y vos querés que yo me deshaga de eso con mi pequeño país, me lo venís a venir de China en tu país en decadencia, ¿eh? Y dice, me parece que está tomando una decisión estratégica para pronunciar su relación con China. No ve la posibilidad de obtener el mismo trato comercial preferencial en Estados Unidos, por lo que está poniendo sus huevos geopolíticos en la canasta de China. Pongo mis huevos donde puedo.
La mejor respuesta en la calle.
Nah.
La mejor respuesta.
No, pongo mi huevo donde pueda, no. Pongo mi huevo donde pueda.
Si tiene que quedar
pongo ahí. Mi huevo donde pueda, se tiene que meter butillo para adentro. Tiene que meter butillo para adentro. Thank you. Con un wiki, algo. Pongo mi huevo donde... ¿Qué? Pongo mi huevo donde puedo. Pongo mi huevo. I put my egg where I can. Where I cool.
¿Para qué es una... pelotudelo que le estaba preguntando? Porque todos
ponen huevos geopolíticos. ¿Qué huevos geopolíticos? ¿Sabés los huevos que tenemos? ¡Todos los huevos! ¡Lo vamos! ¡Lo ponemos para adelante! ¡Y empujamos todo! ¡Y no pasa nadie por la mitad de la cancha! ¿Sabés los huevos que ponemos? ¡Los huevos de los huevos de Suárez! ¡Que te comiste! ¡Está caliente por eso! ¡Garca! ¡Dale, viejo! ¡Parate! ¡Dale! ¡Vamos a darlo! ¡Los huevos! ¡Dale! ¡Mostrá vos los huevos! ¡No te aguanto más! ¿Qué es los huevos de la calata de la geopolítica, señor? ¿Qué es esa pavada? ¿Qué es esa? ¡Ay, disculpa! ¡No! Estoy hablando con el hermano avicultor... ¿cómo se llama eso?
Avicultor.
El hermano avicultor de Kissinger. Es increíble este. ¡Mirá, mirá, Pedro! Ahí tenés que hacer la de Calabró. ¡Mirá, Pedro, mirá! Mirá que me está entrevistando, Pedro. Mirá el hermano avicultor, el hermano que tiene avícola de Kissinger.
Pero los británicos tienen negociaciones permanentes con China. ¿Qué está diciendo este hombre?
Este quiere una asepsia por eso, pero en ningún momento se caga con el coche porque lo domaron.
Bueno,
lo
sí,
domaron en el British. Están haciendo algo mal en el British, señor. Están haciendo algo mal.
Bueno.
Se cree que son de ahí, se cree que pertenece, se cree que lo van a tratar bien. Hard Talk se llamaba.
Tremendo.
No era para gente que le costaba hablar inglés, porque está bien, que capaz que lo entendió así.
Mire, una nota rápida de Euronews, si googleaban ahí afuera los de Cancillería, rápido, Euronews, decía, el Brexit y la pandemia han convertido a Gran Bretaña en un importador de China mucho más fuerte que Alemania, por ejemplo, ¿no? Ustedes le venden y les compran a los chinos todo el tiempo y también denuncian el tema de derechos humanos, Estefan. ¿Qué pasó ahí? Sí, le preguntás
no,
al Bori, vos.
Ahí. Pongo mi huevo donde puedo. Eso sí. Me parece que es el último. Es el último canto del cine, eso.
Fah, tremendo, vos. Sí, usted señala a la Cancillería como responsable de este momento que vivió el presidente, Darwin.
Solo porque no lo puedo señalar al presidente. O sea, en defensa del presidente,
lo defiende,
o sea, en defensa de la investidura del presidente, tiene que rodar una cabeza. ¿Tá? Tiene que robar una double decker, una cabeza del segundo piso del ómnibus. O sea, la ponemos adentro de la cabina telefónica de Berru Peñal en la cabeza de eso.
Nos vamos a dar
una es una vergüenza lo que se dejó hacer por este que te lo haga Gabriel Pereira en el Mundo de TV, bueno, antes de ser presidente, pero que te lo haga un viejo de mierda inglés,
bueno, no,
que
vamos,
viene a exigirte que te ponga guante de late para trabajar con los chinos. Esa es una cosa.
El Real Madrid se vengó de este señor.
No, pero no se puede.
Por
no
lo
se
que
puede
red, muy
no se puede tolerar que hablen así de los chinos, por interpósito presidente, señor, sí. Además. De los chinos, a los chinos hay que defenderlo.
11:30 la deportiva, Darwin.
Presentó Mercado Libre. Darwin pidió un nuevo look a Mercado Libre, pero nadie lo vio. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.